días, 9:06 de la mañana de este día 2 de agosto, martes 2 de agosto del 2022. Les saluda a Cristian Camus, bienvenido a Información Privilegiada. Estoy acá junto al señor director. ¿Cómo está, señor director?
Muy buenos días. Pablo
Larraín, ¿cómo le va a usted?
Muy buenos días, doctor. Aquí concentrado, preparado, haciendo todos los esfuerzos por superar agosto estoicamente.
Bueno, esta canción se llama Rebellion, pero la puse en el sentido de que no nos vamos a revelar ahora, pero un día la vamos a utilizar, si es que es necesario, en una revelación, en revelarse.
¿Es, ¿no?, revelación o...?
Revelación.
Ah, ya.
Como revelación, pero es que me confundí en realidad.
¿Tú te quieres revelar, te quieres...?
No, como desahogar.
Ya.
Desahogar, pero no, revelar. Hoy día no lo vamos a hacer.
Ah, ya.
Porque hay noticias demasiado importantes que creo que hay que comentar.
¿Cómo cuáles?
Estaba preguntando si la señora, la presidenta del Senado, entiendo, de Estados Unidos, va o no...
Nancy
Pelosi, va o no a visitar China. Yo, ¿se acuerda que le conté en un canal, sobre la amenaza de China sobre Taiwán? Y la amenaza ha llegado a tal nivel que los chinos están diciendo que si es que la señora Pelosi visita Taiwán, las consecuencias van a ser inimaginables. Yo no sé si están exagerando o no, pero creo que Joe Biden, que anoche sí tranquilamente, o sea, antes de noche, mandó a matar a una persona, no, dirigió la operación, qué increíble, ¿eh? Lo que hay que estar capacitado para ser presidente es fuerte. Es fuerte llegar y matar a este señor que no, de inocente no debe tener nada. Muy peligroso debe ser, pero matar a una persona.
Pero sí planificó el tema de las torres. Era el número 2 de Al Qaeda.
Sí.
Ahora, claro, esto de que diga planificamos matarlo y mandar a matarlo es duro. Es duro, aunque ocurrió, pero fue un animal al que mataron.
Sí. Y nunca se sabe bien dónde los dejan, los entierran. ¿Qué?
Para que no se produzcan
sí,
todo tipo de procesiones y
sí,
cosas.
Sí. Lo otro que me acordé también de una escena impresionante que es de cuando cae Muammar Gaddafi. ¿Te acordáis? El perro rabioso. ¿Ah?
Cuando lo encuentran
y lo empiezan a arrastrar.
Una barba de varias semanas.
Eso fue Saddam Hussein.
Saddam Hussein también.
Sí. A Saddam Hussein lo ahorcaron.
Lo encontraron en un hoyo, me digo. Sí, una bodega.
Entonces, qué duro todo esto de... ahora la guerra y todo. Pero esto de China y Estados Unidos, para mí es mucho más peligroso que lo que está pasando en Ucrania con Rusia.
No,
o sea, si llegan si China llega a encender un polvorín más o menos importante, y tú sabés que en épocas de dificultades económicas la guerra siempre es una buena solución. Dificultades políticas, económicas, bueno, si no acordémonos de los problemas que tuvimos nosotros con Argentina.
Muchos países buscan soluciones internas cuando están debilitados, y cuando hay problemas políticos, económicos, de gobernabilidad. Apuesta al nacionalismo, del nacionalismo a una guerra y un paso. Y chuta, no, de verdad que no me imagino a China, por más que sea provocador para ellos el tema, que enciendan un nuevo flanco en el mundo en materia bélica, porque ahí sigue la cosa seria.
Sí, pero lo que es más serio de Taiwán no es solamente esta lucha política, es la lucha por el dominio de la cadena logística de los chips, que ahora sabemos que hasta los perros les ponemos chip. En cualquier minuto nosotros nos van a poner un chip, y el 75-80% de la fabricación de chips está en esa isla de Taiwán.
En la isla de Formosa.
Sí, y la cosa no es tan fácil llegar y fabricar chips.
No.
Requiere inversiones de bastante tiempo, años, es complicado. Allá en Taiwán está el know-how que no es fácil de reemplazar. Entonces, Taiwán en manos de China, toda la información en manos de los chinos, esta guerra que empezó a advertir en el gobierno de Donald Trump, que se puso duro con los chinos, y los chinos realmente están ya listos como para decir: somos la potencia mundial y acá nadie nos va a molestar. Y somos la potencia mundial y dependemos mucho de ellos. Eso es lo terrible. El mundo depende de ellos, y se valía un sistema dictatorial directamente con Xi Jinping, con cárceles, con detenidos, con nadie sabe bien lo que pasa con el COVID, no hay transparencia de información. Creo que ya llegaron y están quitando un montón de empresas, Alibaba ya se la van a quitar casi entera, a Jack Ma. Entonces no es los chinos invirtiendo en, creo que son dueños de casi todo África ya casi, en términos de préstamos.
¿Y acuerdas en América, América Latina? En Argentina, en Bolivia, en varios países están muy metidos.
Venezuela.
Están muy metidos.
Y que... en Estados Unidos, pues son el mayor acreedor de Estados Unidos.
Son los mayores. El gran comercio mundial va y viene de China. Tú sabes que China, o sea, la República de China, que es como es conocida también Taiwán o la Isla Formosa, es considerada por China como una provincia...
¿Por qué la Isla Formosa, perdón?
Así se llama.
Conocimiento se llama tan...
La isla se llama Formosa, lo que pasa es que es la República de China desde el año 49, creo que, del año 49, pero es considerada por la China comunista como una provincia rebelde, no es reconocida, y cada vez que un país en el mundo abre relaciones diplomáticas con Taiwán... Es un dramón con China. Las embajadas chinas en ese sentido son muy, muy agresivas y cada vez que tú tienes alguna relación directa con Taiwán o cuando... Oye, los medios de comunicación cada vez que se refieren a Taiwán de una manera, el embajador chino te hace sentir el peso de inmediato. Es casi como cuando hay discusiones también... políticas y militares entre el mundo árabe e Israel... y que se produce una escalada bien potente, incluso aquí en países como los nuestros tan lejanos, entre lo que pasa entre China y Taiwán pasa exactamente lo mismo.
Bueno, Taiwán creo que tiene el origen, de acuerdo a la historia, en la gente que estaba contra la postura del origen del gobierno comunista chino, y todos los opositores se fueron a Taiwán, y ahí armaron este...
Fueron derrotados, po. Este fueron país. Derrotados en esa guerra civil que hubo post Segunda Guerra Mundial y terminaron ahí en este enclave y que, te insisto, es considerada una provincia rebelde por China. China no reconoce la independencia de Taiwán.
No, no. Y por eso está poniéndose firme, como se puso con Hong Kong, que ya lo tiene bajo su alero totalmente, ya lo tiene controlado Hong Kong. Y cuando controle Taiwán y controle todos los chips, vamos a ver qué pasa, pero los chinos han estado silenciosamente haciendo un trabajo a nivel mundial que, bueno, que ahora quizás va a querer empezar a aprovechar los frutos. Y Taiwán es un fruto que ahí tienen al lado, que no se entiende bien que con esta amenaza a la visita de Nancy Pelosi, que poco menos que los chinos plantean una guerra, vamos a ver si va a llegar o no. Si alguien por el WhatsApp de nuestro programa nos puede informar si es que efectivamente va a llegar Nancy Pelosi a Taiwán, puede ser un tema que cambie la agenda. De hablar de política interna, podríamos empezar a hablar de una cuestión mucho más grave.
Ahora, fíjate que me ha tocado estos días, a raíz de este famoso viaje, leer un poquito sobre el tema, y han habido viajes mucho más relevantes que este. Han habido presidentes de Estados Unidos en Taiwán. Eisenhower estuvo en Taiwán en los años 60.
Ya, pero ahí China era una provincia arrocera.
De acuerdo, pero el momento geopolítico es distinto. Pero que un presidente haya estado en una zona que para los chinos es denominada una provincia rebelde, creo que también le da una connotación relevante. Estoy de acuerdo contigo, no tiene China en el año 60 no era lo que es hoy día.
Oye, acá pueden darse escenas, ponte tú, del avión de la Nancy Pelosi atravesando el espacio aéreo taiwanés y que pueda ser acompañada por cazas chinos que están todos los días despegando y desgastando a los taiwaneses.
Así es.
Incluso vimos hace unos días atrás a la presidenta de Taiwán vestida de guerra. Así como se viste Vladimir, ¿cómo se llama?
El presidente ucraniano.
Sí. Bueno, ese yo creo que una... Y hemos tenido una lluvia también de resultados de compañía. La gran mayoría en el margen de ventas. Muchas, como Caterpillar, por ejemplo, que se salieron de Rusia, vendió un poco menos de lo esperado, pero cumplió con los objetivos de utilidad por acción. Y que me acuerde, Hay muchas más empresas que están mostrando resultados tipo inmobiliaria y que lo voy a ver acá.
Oye, respecto a eso, le voy a decir a nuestro productor, antiguamente siempre invitábamos a la gente de Finning para hablar de Caterpillar y la gente Komatsu, que creo que nos dan una visión de lo que está pasando en la construcción, en la infraestructura, en la minería.
En los proyectos de inversión.
Exacto, que sería bueno retomar eso, ¿eh? Porque el histórico gerente general de Finning, Marcello Marchese, ya no está ahí, pues está en Gildemeister ahora. Lo vamos a convidar un día a hablar de autos, pero sería bueno retomar la relación con la gente de Finning o de Komatsu para que nos dé un poquito la temperatura de eso, ¿eh?
Perfecto. Oye, es que me confundí de instrumento, entonces ahora voy a agarrar el terminal del teléfono.
¿Qué quieres ver?
Los resultados publicados que está...
Eso no los tengo a mano, yo estoy mirando...
Sí,
yo por mientras tú lo buscas, te puedo contar que el dólar está subiendo levemente, 0,21%, está subiendo casi 2 pesos, y se está transando en 893 pesos. Las materias primas se dieron vuelta recién, estaban todas en terreno negativo. Y a esta hora el cobre sube un poquito, 0,21%, están 3,55 dólares la libra. El oro también sube 0,74%, en 1.800 dólares la libra. Y el petróleo, que también está en terreno negativo, ambos suben levemente, en torno a 0,40%. El WTI, 94,45 dólares el barril. Y el Brent, levemente sobre los 100 dólares el barril.
Oye, reportó Uber también.
¿Y?
Y reportó bien, según los analistas. Yo la vi subiendo como un 10% en el pre-market. Reportó buenas ventas, pero reportó una pérdida más o menos relevante por inversiones y reevaluaciones de Aurora, Grab y Somato. ¿Te acordás de Somato? ¿Alguna vez uno cuando veía como un restaurante, como que parecía Somato?
No me acuerdo, fíjate.
Bueno, y Uber batió los estimados del mercado en ventas. Así que por lo menos Uber se nota un poco más sana vendiendo 8 mil millones de dólares en el trimestre que terminó recién, y versus el esperado de 7.39 millones de billones de dólares. Así que también está reportando una línea aérea que dice que va a volver a la utilidad el próximo semestre, que es JetBlue. Eso te tengo por ahora, y después es que los leí todos en la mañana antes de la ducha.
¿Antes tú lees el diario en la cama?
No, este no es diario.
Resultado
en general. Resultado, sí. Sí, resultado en general. Bueno, ya dimos esta...
Pero tú tomas, como lo saben muchos de nuestros auditores, tú tomas desayuno después del programa.
Sí.
Y te dedicas a hacerme bullying mandándome una...
Un muy buen desayuno.
Mandándome una foto de desayuno de hotel. Un jugo.
Sí, recién exprimido.
Recién hecho, unos panes, unos pancitos muy delicados.
Hecho en casa.
Con palta, jamón.
Sí.
A veces algunos otros ingredientes también.
Queso. El queso y la mantequilla, ¿para qué decir?
Para que ustedes sepan, me mando una foto todos los días como 10 y media, 11 de la mañana al doctor cuando yo ya estoy...
pero muerto de hambre.
Exacto.
Embudido en un régimen
de... Tratando de llegar a la 1:30 incólume.
Sí, y ahí, pero a la 1:30 te desatáis.
No, porque el lunes a viernes intento portarme bien, ¿eh?
¿Sí?
Sí. O de lunes a jueves, ya el viernes empiezo con un poquito el relajo. Hay que portarse bien en la semana para poderse darse licencia el fin de semana.
Sí, así es.
Oye, vamos entonces con nuestro... ¿Con nuestras menciones?
Sí.
Para ir rápidamente con los invitados.
9:20 de la mañana, hora exacta.
Exacto, con nuestras menciones. Con las soluciones de eficiencia energética de Enelex, avance hacia la electrificación. Descarboniza tus procesos, reduce tus costos y lucha contra el cambio climático, al igual como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades. Enciende tu lado eficiente y sostenible con Enelex.com.
Almagro, que es vivir más simple, disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casa Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Para llevar tu negocio más lejos o invertir en un proyecto muy rentable, elige Back Office Los Libertadores. Bodegas más oficinas desde 285 metros cuadrados en una gran ubicación. Más información en backoffice.cl.
Me dicen acá, Pelosi, a 30 minutos de llegar a Taiwán. Dice un...
No, sí va a llegar.
Un fiel auditor.
Va a haber tensión, va a haber cosas, no creo que hayan balas.
Y también gracias por todos los mensajes respecto a nuestro amigo Matías del Río. Multistrada B4S, éxito en ventas, la mejor multipropósito del mercado, unidades disponibles en las distintas versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confianza en Ducati.
RegCheck te ofrece la mejor tecnología para el compliance de tu empresa y desde ahora con Screen Global. El compliance es fácil con RegCheck. RegCheck con Q, revolucionamos el compliance. Contáctanos en regcheck.com.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio en Falcom.
La experiencia del equipo de Independencia, con más de 30 años en el mercado de rentas inmobiliarias, le da plena confianza para tomar las decisiones que se requieren para enfrentar los desafíos del futuro. Infórmate en independencia-sa.cl.
Oye, con hasta 50% de descuento en Brooks Brothers.
Impresionante.
En ropa que hay que aprovechar, o sea, 50% de descuento.
La mitad.
Suéteres, chaquetas y camisas a mitad de precio.
Oye, pero suéter, imagínate, que si queda invierno, fácilmente quedan 2 meses
sin invierno. No, y en el verano hay unos suéter Brooks Brothers.
Delgadito.
Delgadito.
Para el verano chileno, que obliga a usar suéter.
A veces, en la tarde,
en la noche.
En la playa, sí. Oye, vamos con... ¿O quiere comentarme una más?
Bueno, te voy a contar que hoy la generación de SUV tiene un nuevo protagonista. Es el New Peugeot 3008. Híbrido, enchufable, four-wheel drive, las tiene todas. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa energía de los que mueven el futuro. Más información en peugeot.cl.
Bueno, vamos a conversar con Francisco Celabé, socio líder del área legal y tributaria de PwC Chile. Muy buenos días, Francisco.
Hola, Francisco.
Hola, ¿cómo están?
Bien. Muy bien, pues. Estoy viendo acá un titular del diario financiero, su página 2, que dice los profundos cambios que trae la reforma tributaria a los impuestos, a las herencias y donaciones, que ya hemos visto en las noticias cierta acción preventiva que están tomando algunas personas que heredan, por ejemplo, a los hijos ya en vida algunos de sus bienes terrenales. ¿Qué tanto es impuesto? ¿Cómo se está planteando que funcione esto?
Bueno, básicamente lo que ocurre en la reforma tributaria respecto al impuesto de herencia es que se modifican las bases, digamos, respecto de las cuales se termina el impuesto de herencia. Esto significa que la evaluación de todos los bienes que en el fondo se heredan o se donan tiene que hacerse a valor económico, y ese es un cambio que puede pegar de manera importante, porque claro, la ley tributaria actual de alguna manera atendía a otros criterios para hacer la valoración. Eso va a incidir en definitiva en un impuesto mayor. Ese te diría que es como el principal cambio que ocurre.
¿Pero qué tan mayor? O sea, si alguien va a heredar 100 millones de pesos, ¿cuánto debería pagar con esta reforma y cuánto se está pagando ahora?
No, básicamente el tema, Juan Pablo, es si las tasas van a ser las mismas. El problema es que al valorizar estos bienes, si yo tengo que valorizarlos de manera económica, probablemente ya no va a ser 100 millones, sino que van a ser 200. Entonces voy a aplicar esas tasas sobre 200 y no sobre 100. Por ahí va el cambio fundamental.
Ya, o sea, no cambia la tasa, cambia la manera de valorar.
La base imponible, sí. Te diría que en general, en el fondo, lo que hace la reforma tributaria es precisamente, de alguna manera, alterar las bases de los impuestos, de manera que por esa vía se recaude una mayor cantidad de
impuestos. O sea, perdón, señor director,
y esto ocurre,
pero
perdona, Juan Pablo, sí, disculpa.
No, yo soy Cristian. Juan Pablo, Cristian, está acá a mi lado.
Como no los veo, solo los escucho.
Sí, nos podéis ver ahí en Duna.cl, por si acá. Oye, Francisco, el tema de entonces, si es que yo voy a heredar efectivo, por ejemplo, el efectivo es el valor efectivo, entonces se aplica la misma tasa. La cosa cambia para los bienes que no están quizás actualizados sus valores, algo así, ¿no?
Exactamente. Yeah. Así es, eso es.
Perfecto. ¿Y eso, Francisco, es en otro sistema es algo normal o es una anomalía que vamos a tener?
Es que mira, si uno mira el derecho comparado, hay países en que derechamente no hay impuesto a la herencia de donaciones y otros en que sí existe este impuesto. Entonces, si tú haces una comparación, digamos, es como...
Pero entre los que lo hacen, entre los países que tienen impuesto a la herencia, este tipo de interpretación es típica, es la promedio, o es una cosa más excepcional.
Yo te diría que en general en los países que existe el impuesto a la herencia, las donaciones normalmente se permiten una serie de créditos por impuestos que están gravitando sobre estos mismos bienes que en Chile eso no se produce, digamos. O sea, porque estos mismos bienes que heredas, tú has pagado el impuesto global complementario, claro, sobre estos bienes, pagas de manera periódica el impuesto territorial, etcétera. Entonces creo que en definitiva... Si tú miras el derecho comparado, el efecto es suficientemente amplio. Acá lo que importa es que lo que está ocurriendo en definitiva es que la reforma tributaria está haciéndose cargo de todos los impuestos que de alguna manera gravan el capital o el patrimonio y está generando una sobreimposición sobre esos bienes. Entonces esto además hay que analizarlo dentro de un contexto, dentro de una reforma tributaria que además del impuesto a la herencia, ¿no es cierto?, establece un impuesto al patrimonio, establece también un impuesto a las utilidades retenidas en las empresas que tienen rentas pasivas, que en el fondo a mi juicio ese es el verdadero impuesto al patrimonio, porque elimina los tramos exentos y claramente si tú sumas en definitiva todos los impuestos que gravitan sobre el capital o sobre la riqueza, llega claramente a una sobreimposición.
Francisco, a raíz del anuncio que venía parte de la campaña y que se ha ido materializando con el correr de los meses, y ya el ministro Marcel presentó el proyecto, ¿cómo estás viendo tú el comportamiento de empresas, de personas? ¿Están ustedes con consultas y con asesorías más allá también de lo tradicional? ¿Hay mucha gente reordenando sus cosas o eso ya se hizo y ahora lo que toca nomás es aceptar lo que viene?
O sea, primero yo creo que hay que entender la reforma. O sea, los clientes básicamente lo que quieren saber es cómo se aplica esta reforma.
¿Cómo me toca?
Claro, y qué significa en términos, ¿no es cierto?, de una mayor imposición. Y por eso quería volver sobre este punto, porque en definitiva aquí hay una serie de impuestos, no es un solo impuesto, que gravitan en el fondo sobre lo que la reforma pretende atacar, digamos que es el 3% de la población más rica de Chile. Entonces, si tú te concentras, digamos, en ese 3%, bueno, ¿qué significa este incremento general de impuestos para ese 3%? ¿A cuánto se llega finalmente, no es cierto, si vamos sumando todo lo impuesto? Solamente un ejemplo, este impuesto que se establece sobre las utilidades retenidas de la empresa, sobre el ex-food, digamos, que no ha sido repartido y que en definitiva está pendiente de tributación mientras no llega a los propietarios finales. La reforma tributaria establece que cuando tú retires, estas utilidades van a estar sujetas ahora a un impuesto, digamos, sin crédito del 22%.
¿Y cuando lo retires también?
Cuando tú lo retires ahora, ese impuesto va a estar sujeto a un 22%, sin perjuicio de que, en definitiva, mientras no lo retires, se graba con un 1,8% claro, anual esta utilidad retenida. Y dice que es un interés, en el fondo, sobre este impuesto que en definitiva le correspondería al fisco y que el fisco ha dejado de percibir.
Y cuando
pero,
uno...
Pero fíjate una cosa, porque si yo aplico un 1,8% sobre el 100% de la utilidad retenida, no lo estoy aplicando sobre la parte de esa utilidad que le corresponde al fisco cuando yo la reparto, que es el 22%. Entonces, si tú aplicas un 1,8% sobre el total, en definitiva sobre ese 22% que le corresponde al fisco, tú estás aplicando una tasa 5 veces equivalente a un 8%, o sea, cerca del 9%. Entonces yo te digo, ¿qué, en definitiva, qué inversión te asegura a ti un 9% de utilidad al año? Entonces, si yo tengo esta utilidad, que además no es dinero que esté, digamos, en una caja de fondo, digamos, está invertido. Si yo en el fondo estoy diciendo que sobre esa inversión tengo que aplicar un 9% en el fondo estoy confiscando toda la utilidad estoy confiscando toda la rentabilidad de esa utilidad retenida.
Pero me perdí, ¿por qué es 9%? Perdón, señor director, para aclarar eso, ¿por qué no es 1,8? ¿Por qué era 9?
Porque en el fondo lo que ocurre es que si yo tengo 100 de utilidad retenida, ¿cuánta de esa utilidad retenida, si yo la reparto, le corresponde al fisco? El 22%.
Ya. Yeah.
Entonces ellos me están diciendo, yo te aplico un interés del 1,8% porque tú no has repartido esa utilidad. Entonces en el fondo está diciendo, mira, como el fisco tiene derecho a 22 de esos 100, mientras tú no repartas y el fisco reciba esos 22, tú vas a tener que pagar un 1,8%, pero no sobre los 22, sobre 100.
Y eso así tampoco es. Se descuenta después, ¿no? Cuando tú repartas.
No se descuenta.
Más encima. O sea, gana por todos lados el fisco.
Tú tienes que pagar el 22. Entonces, ¿cuándo en el fondo? Mira, la constitución, la nueva constitución dice que, en definitiva, se tiene que contribuir de acuerdo a un sistema tributario que sea solidario. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuándo empieza y cuándo termina la solidaridad? Entonces, esto no es una cosa nueva y esto, digamos, ha sido desarrollado en el derecho comparado. Y si tú miras el Tribunal Constitucional Alemán, por ejemplo, que Alemania es un Estado social de derecho y por lo tanto es un buen parámetro. Si miramos a Alemania, el Tribunal Constitucional Alemán ha dicho, mira, la solidaridad en el fondo ya se transforma en otra cosa cuando el total de los impuestos que una persona debe asumir supera el 50% de la renta de ese patrimonio. Porque ya en el fondo, si tú estás dando más del 50%, ya no es solidario. O sea, ya en el fondo es que estás trabajando para la sociedad más que para ti. Aquí hay un equilibrio entre cuánto trabajo para mí y cuánto trabajo para la sociedad. Y ese equilibrio, dice el tribunal alemán, ocurre, digamos, y se sitúa cercano al 50%. Pero acá en el fondo yo te estoy diciendo, mira, si una persona tiene un patrimonio de 100 y lo tiene, ¿no es cierto?, en una sociedad, digamos, de inversiones, aparte, ¿no es cierto?, de el impuesto a la renta que tiene que pagar por la utilidad que se genere en esa sociedad de inversiones, tiene que pagar ese impuesto a la utilidad retenida. Y ese impuesto a la utilidad retenida ya supera con creces el 50% de la rentabilidad que le genere ese patrimonio. Entonces, claramente, este cúmulo, uno puede establecer una tributación, ¿no es cierto?, que afecte a las personas que tienen más, que tienen una mayor capacidad contributiva, es lo que corresponde. Y de eso se encargan los sistemas tributarios. Pero, ¿hasta qué punto, digamos? Creo que acá, en definitiva, se ha desatendido un poco esta situación que es desproporcionada. Y por otra parte, tienes que, en el fondo, la reforma tributaria fija todos estos impuestos nuevos, digamos, de manera progresiva, de tal manera que van a estar en régimen dentro de 2 o 3 años más. Entonces, de alguna manera, también hay uno podría interpretar que hay como una señal para decirle a los contribuyentes que abandonen su residencia en Chile.
Entonces, bueno, es que eso es lo que te quería profundizar, Francisco, cuando uno ve este informe que hay de impuestos internos, que ya 43 contribuyentes de alto patrimonio iniciaron el trámite de cambiar de domicilio, y que además, según la información que tiene el servicio, esto viene aumentando, es muy probable que finalmente se concrete lo que han dicho muchos, que la recaudación por los altos patrimonios va a ser bastante escasa, cara de fiscalizar y baja en recaudación.
Claro, además tienes que sumarle no solo esos 43 contribuyentes de alto patrimonio, sino que, de acuerdo a una información que es reciente, durante el último año y medio hay 80.000 personas que han abandonado el país. 80.000 personas, no 43.
80.000 personas. Ese número sí que es fuerte.
Sí, primera vez en la historia.
Ese número es muy fuerte, ¿no es cierto? Y de alguna manera habla como una especie de éxodo, digamos, por distintas razones. Yo claramente no son solo por razones, o no serán razones tributarias las que determinan, ¿no es cierto?, que las personas abandonen un país. Pero lo que te quiero decir es que, en definitiva, para que la reforma tributaria funcione, necesita bases. Y si tú, si la reforma tributaria no se preocupa de incrementar las bases o de proteger las bases imponibles, en definitiva la recaudación no va a aumentar. Porque si en definitiva hay desempleo, hay menos remuneraciones. Y si hay menos remuneraciones, hay menos base para el impuesto de segunda categoría. Si a la empresa no les va bien, si tienen menos utilidades, hay menos base para el impuesto de primera categoría. Entonces, por mucho que yo suba los impuestos, si en definitiva no me preocupo de que del desarrollo de la actividad económica, no voy a recaudar más. Y ahí entonces entramos como en los temas constitucionales.
Sí, pero antes de eso te quería hacer una pregunta que también es relevante y tiene la José Ríos me cuenta que hay un punto muy delicado en el planteamiento de la reforma, que se termina con la presunción de inocencia del contribuyente y que ofrece incentivos a la denuncia de evasión por parte de terceros, dándole un 10% de lo que se recaude. ¿Cómo ves ese tema, Francisco?
Sí, esos temas también son bastante controvertidos. Se establece, ¿no es cierto?, la posibilidad de la denuncia anónima y con por delitos tributarios. Si alguien denuncia, ¿no es cierto?, si tiene conocimiento de que se ha cometido un delito tributario y tiene un premio del 10% de lo que se obtenga por parte del fisco. Esto, en el fondo, lo que se quiere hacer de alguna manera es homologar esta situación que existe en la ley de mercado de valores para cuando se denuncian hecho ante la Comisión del Mercado Financiero. Pero claro, son ámbitos totalmente distintos. Los bienes jurídicos protegidos son distintos. Entonces, es cuestionable que, en definitiva, se dice como esta especie de casa de brujas. Además, porque la calificación de que algo es un delito no la tiene la mayoría de las personas, digamos. O sea, van a haber denuncias por situaciones que no necesariamente van a ser delitos, pueden ser, ¿no es cierto?, infracciones, qué sé yo, pero en definitiva, en esa situación también, ¿no es cierto?, se van a generar fiscalizaciones de impuesto interno y pueden ser cosas que se hagan exclusivamente para molestar y que no haya nada detrás. Entonces,
o sea, ponte tú, si es que uno llega y se pelea con el contador. Y el contador mismo quizá hacía, juego financiero, puede llegar y decir, oye, tendría el poder para llegar y denunciar al contribuyente, que muchas veces no entiende nada de lo que está haciendo el contador. ¿Puede pasar ese tipo de cosas o no?
O sea, puede pasar cualquier cosa, digamos, y con este incentivo del 10%, obviamente que se va a generar una especie como de mercado de denuncias, digamos. Entonces, es bastante controvertida esta norma y claro, no sé si contribuye a la paz social, digamos.
Oye, finalmente, de parte mía, Francisco, el tema del 5% a la sacada de fondos del país, ¿cómo funcionaría eso?
Ah, claro, esa norma establece que si un contribuyente está sujeto al impuesto al patrimonio, que por lo tanto debe pagar, ¿no es cierto?, entre el 1 y el 1,8% sobre su patrimonio que excede, ¿no es cierto?, de aproximadamente 5 millones de dólares. Si este contribuyente abandona el país, se le cobra un impuesto de salida del 5% de su patrimonio. Sin perjuicio del impuesto del 1,8% que deba pagar ese mismo año y que se va. O sea, ese año paga el 6,8%. Acá de nuevo hay un montón de temas, digamos, constitucionales, digamos, y de garantía y derechos de los contribuyentes como ciudadanos, porque de alguna manera uno puede sostener que se está afectando el derecho a la libertad de movimiento, a la libertad de traslación y también a la libertad de establecimiento, en el sentido que yo puedo establecer mi negocio en el país que yo estime conveniente. Entonces, y esto no necesariamente significa que los contribuyentes van a trasladar sus negocios a un paraíso tributario. Entonces, van a pagar impuestos en el país donde se trasladen normalmente. Entonces, no puede ser mirada como una regla general. O sea, si tú me dices que en el fondo están trasladando todo a un paraíso tributario, quizá tenga una justificación en ese sentido, aplicar una regla de esta naturaleza. Pero si yo me estoy trasladando a un país OCDE, a un país con el cual Chile tiene tratados para evitar la doble imposición, me parece que absolutamente es proporcionada una medida de esta naturaleza.
Sin duda.
Y sumamente gravosa, digamos.
Sí.
Porque está grabando todo el stock, digamos. Normalmente cuando se establecen impuestos a la salida o el traslado de domicilio en el derecho comparado, se aplica sobre ciertas utilidades que están pendientes de tributación en el país eventualmente, con ciertos límites y dentro de una serie de plazos. Acá en el fondo el contribuyente antes que irse tiene que hacer una declaración y pagar el 5%, y después el servicio revisa, y si el servicio no está de acuerdo con esa determinación, le devuelve el 5% y le pide una nueva determinación. Imagínate que esto es primero pagar el 5% y empezar a conversar.
Bueno, Francisco Celamé, muchas gracias, muy interesante la conversación. Se nos acabó el tiempo. Socio líder del área legal y tributaria de PwC Chile. Muchas gracias.
Gracias, Francisco. Un abrazo.
Que estén muy bien. Cuídense.
Igualmente. Si la inflación está impactando en los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Cenegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cenegocia.com.
De ahora en adelante puedes pagar en los restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Econorrenta, arrienda autos, camionetas con frecuencia. Tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de Econorrenta. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y Econopuntos, canjeables por upgrades y días de arriendo gratuito. Econorrent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.belargauk.cl.
Pensando en invertir en dólares, entonces contrata tu cuenta corriente en dólares Santander en solo 3 clics. Ábrela para que puedas comenzar a invertir en fondos mutuos en dólares, hacer y recibir transferencias internacionales y mucho más. Hazte cliente 100% online, santander.cl, Santander, tu banco.
Tierra Usos Tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver los problemas complejos y transformar los negocios.
Y XTV, en XTV la mejor tecnología y educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app, comienza a invertir hoy. Más información en xtvlarga.com. ¿Hace usted lo honor de nuestro próximo invitado, señor director?
Encantado, lo que pasa es que perdí la parte donde hicimos el
cacho. Ese problema de tener tantos chats.
No, por aquí, a ver, debería estar en privilegiados, ¿no?
Sí, yo lo estoy buscando, pero ha llegado tanta información. Dicen ahora que están ahora Japón señala la salida de 8 aviones de combate y 5 aviones
de reabastecimiento
de combustible de la Fuerza Aérea de Estados Unidos desde bases japonesas.
Complicado. Oye, vamos rápidamente a hablar con Andrés Pérez, quien es el economista jefe de Itaú. Hola Andrés, ¿cómo te va?
Muy buenos días.
Hola, Andrés. Buen día.
Gracias por recibir el llamado.
Oye Andrés, te estamos llamando un poquito para ver, analizarlo, siempre es difícil hablar del dólar, pero hay mucho interés de la gente, los que escuchan este programa, qué está pasando en el dólar, es la pregunta que te hace todo el mundo a diario, y ver un poquito contigo cómo estás viendo la tendencia. Hoy día se revierte después de unos días, está Ah, no, está bajando nuevo. Mira.
Está bajando nuevo.
Está bajando nuevo. Estaba, es que estaba subiendo hasta hace un ratito, así que sigue la tendencia. Está en 888,90 hasta ahora el dólar, cayendo, cayendo levemente 0,46%. ¿Cómo ves la tendencia? No, no me atrevo a preguntarte por el corto plazo, que es imposible poder, poder ver eso, pero ¿cómo estás viendo tú el camino del dólar, teniendo en cuenta no solo lo que está pasando afuera, sino que nuestra propia coyuntura, que ha sido parte importante en esta volatilidad?
Claro. A ver, yo creo que lo reciente, más allá del importante efecto de la intervención cambiaria que está implementando efectivamente el Banco Central, lo más reciente, han habido factores globales que han favorecido una apreciación de la moneda. En ese contexto está la habilitación del cobre, está oscilando hasta unos 50, cuando existían las expectativas de que iba a seguir cayendo desde los 3.20 y alcanzar incluso los 3.10. Dólares la libra. Entonces ya esa estabilización favorece a también al peso chileno, y por otro lado también el dólar global también ha tenido un comportamiento hacia la depreciación, lo cual por cierto favorece a todas las economías emergentes y entre ellas Chile.
Hoy al parecer el mercado todavía no toma en cuenta esta tensión entre China y Estados Unidos, ¿eh? O sea, si la cosa explota, el dólar de seguro va a fortalecerse en todo el mundo.
Sí, o sea, yo creo que si se llegara a materializar un riesgo, el riesgo de una tensión geopolítica de esa naturaleza, bueno, ahí efectivamente debiésemos de ver una dinámica en los activos financieros que son consistentes con una aversión al riesgo global manifiesta, y en ese sentido debiésemos de ver una caída en las bolsas, una apreciación del dólar, es decir, una depreciación más pronunciada del peso chileno, y después alza en las tasas, y alza también en todo lo que tenga que ver con riesgo. Por ejemplo, los CDS de Chile también pueden disparar. Ahora, efectivamente, yo creo que es un escenario donde baja probabilidad, pero de alto impacto, y yo concuerdo contigo, creo que los mercados hoy día no están internalizando que ese riesgo se materialice, ¿ya?
Eso es bueno por un lado, porque si en realidad lo empieza a tomar en cuenta de verdad, podría ser algo, o sea, un cisne negro gris, tirado para negro, porque hace rato lo vemos ver, lo vemos venir.
Sí, yo creo que hay hace un buen tiempo que esta tensión geopolítica entre las principales economías el mundo se ha ido dando, pero en ningún caso es el escenario base de un enfrentamiento militar. Yo creo que y eso sí que los mercados se lo tomarían muy mal, ¿ya? Sí. Le agregaría una cuota adicional de tensión a los mercados que ya están lidiando con varias fuentes de incertidumbre al mismo tiempo, ¿ya?
Bien. Y en materia de inflación, ¿cómo está viendo tú también el tema? Hemos conversado estos días con distintos analistas, distintos economistas, y muchos no ven una convergencia muy rápida hacia, claro, sobre todo hacia el rango meta que quiere el central, que es entre 2% y 4%.
Mira, yo creo que en el corto plazo, yo creo que nosotros el seguimiento que hacemos semana a semana nos ha seguido sorprendiendo al alza en las presiones de inflación más corto plazo. Por ejemplo, para julio ahora ya estamos proyectando una inflación de 1,3%, cuando a principios de mes, cuando empezamos a hacer el seguimiento, teníamos de corto plazo. ¿Aló, me escuchan?
Ahí te recuperamos.
Ya, perfecto. Entonces, bueno, las presiones de corto plazo en la inflación han seguido. Para julio hemos proyectado 1,3. Esperamos que la inflación siga subiendo y alcance un en torno a 3,5 hacia agosto, ¿cierto? Durante este mes, agosto, septiembre, y después ya que con una tendencia a la baja. Yo creo que factores globales para el próximo año que debiesen de contribuir a un descenso en esta dinámica. Por ejemplo, ya vemos que los precios de commodities en margen empiezan a reducirse desde altos niveles, por cierto, pero también por otro lado tenemos las presiones sobre las cadenas logísticas y de producción, que también esas tensiones han ido restarizando, normalizando. Entonces, y por cierto, tenemos un escenario de menor demanda mundial, donde hay una moderación en el ritmo de la actividad mundial. Entonces, todo eso contribuye a una normalización hasta el próximo año. El gran riesgo local, creo yo, es tan importante va a ser este choque toda vez que la economía chilena es caracterizada por tener altos niveles de inflación, entonces cuesta más tiempo resolver estos choques inflacionarios en el tiempo.
Bien, muchas gracias, Andrés Pérez, economista jefe de Itaú, muchas gracias.
Gracias, Andrés, que vaya muy bien.
Muchas gracias, éxito.
Igualmente. Nosotros vamos y volvemos con el pantallazo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es ingresar a tu casa.
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, bien, ¿usted?
Adelante.
Gracias.
Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
QIC, lista de origen de fondos, beneficiarios finales, compliance, fácil. Usa RegCheck. Digitaliza tu compliance con RegCheck, el software para cumplir con la regulación WAF, incorporar prácticas ESG, ingresar a tus clientes sin fricciones y proteger la reputación de tu negocio y directores. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube, todo por un conveniente fee mensual. Ahora con la mejor tecnología de screening global. RegCheck con Q. Revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre en peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Bien, estamos de vuelta a 9.56. Vamos con nuestro pantallazo recuperado, don Felipe Posada. ¿Cómo estamos?
Hola, Felipe.
Buenas tardes, buenos días, Juan Pablo, Cristian. ¿Cómo están? Gusto de tenerlo de vuelta. Está yo de vuelta acá.
De tenerte de vuelta, sí, perfecto. Oye, Felipe, ¿qué está pasando hoy día con el dólar?
Bueno, el dólar hoy día está plano, está en 891, prácticamente en los 892 pesos. Ha tenido un poco de volatilidad, con una apertura en la zona 891, mínimo en 887 y un máximo prácticamente en los 900 pesos nuevos. Así que tenemos un día plano, con volatilidad entre el máximo y el mínimo, con un cobre cayendo prácticamente 1% y con un dólar a nivel global subiendo cerca de un 0,3%. Yo diría que es una jornada más bien mixta, rara, porque tú sabes que siempre, en términos generales, hay una correlación entre el dólar y el cobre, que hoy día por ahora no se está dando. Afuera, en los mercados internacionales, están cayendo, el S&P 500 cayendo relativamente, 0,5% abajo. Yo creo que hoy día los factores de riesgo, por decirlo así, es el factor Pelosi, Taiwán, toda la inestabilidad política que hay entre Estados Unidos y China por esta visita. Y otro factor importante también es que hoy día reportó Caterpillar. Ya. Habían harta expectativas sobre esta compañía, el sector industrial y el Dow, y está cayendo 5%, reportó un EPS o ganancias por acción superior a lo que se esperaba, pero disminuyó en revenue. Y eso en general está tirando el Dow Jones a la baja hoy día.
Claro, porque es un muy buen indicador de actividad en la inversión, sobre todo los reportes de Caterpillar.
Claro, exactamente. Bueno, el Bitcoin también está cayendo un poco más fuerte, $22,700. En general tenemos una jornada que está más bien calmada en relación a lo que hemos visto durante las últimas semanas.
Sí, wait and see. Bueno, pero qué bueno el dólar, y el dólar 8.92.
Está subiendo nuevamente. Se dio vuelta, ¿no?
8.92. ¿Dónde ves tú finalmente la resistencia en el dólar?
Más que una resistencia, en el cortísimo plazo yo veo un soporte. En la zona de 880, creo que podríamos verlo. La presión bajista probablemente se va a mantener en virtud de lo que está haciendo el Banco Central, que lo está interviniendo, obviamente. De ahí hacia el mediano plazo, fíjate, yo lo sigo viendo arriba. De hecho, estuvimos todo el año conversando, el año pasado estuvimos todos los pantallazos conversando con un dólar a 1.000 pesos. O sea, esa es la expectativa que teníamos el año pasado. Yo tengo la impresión de que en el mediano plazo, largo plazo, probablemente cuando la artillería del Banco Central de Chile se empieza a agotar, porque el programa este de intervención termina el 30 de septiembre, cuando el mercado empiece a internalizar que esto ya se empieza a acabar, probablemente el dólar a mediano o largo plazo va a empezar a subir. Y nosotros tenemos una expectativa de que vuelva a la zona de 950, quizá un poco más arriba.
Perfecto. Felipe Gozada, muchas gracias, como siempre.
Gracias. Adiós, Felipe.
Que tenga un excelente martes. Bueno, nos vamos con Arcade Fire. No sé si usted sabía, señor director.
Por supuesto.
Sí, los conocéis de memoria.
A la primera nota.
¿Sabéis que son como 30 músicos en vivo, en escena?
27 son.
¿27?
Sí.
Ah, echaste la flauta.
Eché el flautito, exactamente, que tenía diabetes porque tocaba la flauta dulce.
Ah, muy buenos días.
Buenos días.
Estén muy bien, gracias.